Entendiendo lo que, o recordando lo que es el principio regulador de la adoración, vamos a ver este tema necesario que es la reverencia. Nosotros hemos, recordando un poco, una adoración verdadera es una adoración interna, no es una adoración externa, no es una adoración estética, es una adoración en espíritu y en verdad. Es, en verdad quiere decir conforme la palabra de Dios. Y es una adoración santa, no una adoración mundana o secular. Si está claro eso en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, podemos hablar entonces de lo que es reverencia. La reverencia comienza en el lugar de adoración. Hoy en día muchos cristianos evangélicos han remodelado a Dios, convirtiéndole en un ser un poco más elevado que ellos mismos. Ya no es el Dios infinito, no es el Dios todopoderoso, no es el Dios santo que ve y examina cada corazón. Es meramente un amigo, un igual, un colega que comparte nuestra pequeñez y trivialidad y que disfruta nuestra cultura basada en el entretenimiento. Ya no tiene que ser temido, por tanto, ni se le tiene que tener reverencia. ¿Cómo puede ser Dios adecuadamente reconocido y adorado si el que lo adora lo ha reemplazado por un Dios que él mismo ha hecho, un Dios más pequeño? Este es el comentario con el cual iniciamos este estudio y es una realidad. Hermanos, lejos de ser un comentario aislado, es una realidad que encontramos nosotros en el mundo evangélico de hoy. Si al Dios a quien adoramos ya no es el Dios todopoderoso, el Dios santo, infinito, majestuoso, grande, omnipotente, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque las personas lo han rebajado. Ya no es el Dios que es temido. Ya no es el Dios a quien se le acerca a uno con un temor reverente. Moisés, recuerden cuando se reveló Jehová en la zarza ardiendo, quítate el calzado de los pies porque el lugar que pisas es un lugar santo. Había reverencia ante el poder y la majestad de Dios. Hoy no vemos eso, no encontramos eso. ¿Por qué? Por la forma como vive la cristiandad de hoy. Dios es un amigo, es un colega que comparte nuestra pequeñez, nuestra humanidad y nuestra trivialidad y que disfruta con lo que nosotros le damos. Este capítulo trata de la necesidad de la reverencia a Dios y de cómo trae grandes beneficios y bendiciones a los que le adoran. En Hebreos 12, 28, 29, dice ahí Hebreos 12, 28, 29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo le servimos a nuestro Dios? Con temor y reverencia. Dios es fuego consumidor y hemos escuchado esa frase. Dios es un fuego que consume, pero aún así hoy esto parece que está olvidado de tal manera que las personas hacen lo que mejor les parece. Reverencia significa aquí en este pasaje literalmente con ojos mirando al suelo o con gran humildad. Temor significa cautela o la reverencia de un temor santo. El mismo Señor Jesucristo, cuando vivió una vida de perfecta justicia en nuestro lugar, mantuvo la más profunda reverencia hacia su Padre Celestial. La Biblia nos dice que sus oraciones fueron oídas porque temía, usando el mismo término griego de cuidado o reverencia que encontramos en Hebreos 7. Nuestro mismo Señor Jesucristo es un ejemplo de temor y reverencia para su Padre Celestial. Él estaba consciente de que Dios estaba presente en todas sus acciones. Él reconoce a Dios como su Padre, y Él en su humanidad un poco menor, aunque era Dios mismo. Pero aún así, la forma como el Señor se dirige siempre a su Padre es con toda reverencia, con todo temor. Primera de carta de Pedro 2:17, temed a Dios. Eso lo escribe el apóstol Pedro. Temed a Dios. En Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, En esta cita de Apocalipsis 14:7, dijo el ángel acerca de la predicación del Evangelio eterno en Apocalipsis, usando el mismo término, indicando que el objetivo fundamental del Evangelio es traer a hombres y mujeres, no solo a salvación, sino a reverencia. Y en Apocalipsis 19:5, la voz del trono de Dios ordenó, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños, así sean pequeños, como grandes. Es obvio, mis hermanos, que cuando no hay un conocimiento de estas cosas, es cuando el hombre crea su propio Dios, rebaja a Dios de su grandeza y crea un Dios que él pueda entender, no doctrinalmente, que él pueda entender por lo que hace, por lo que puede ofrecerle, que no va conforme su adoración, la adoración que Dios ha establecido en las Escrituras. Al final, lo que le ofrezco es lo mejor de mí, así como lo hizo Caín, ¿no? Caín trajo lo mejor de la tierra, lo mejor que él había hecho. Lo ofreció en adoración y Dios rechazó esa adoración. En la parábola de los labradores malvados, el Señor habló de un hombre que arrendó su propiedad, pero cuando envió a sus sirvientes para recibir lo producido, fueron golpeados, matados y apedreados. En esta parábola, finalmente el hombre envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero ustedes saben que los labradores malvados, sabiendo que era el heredero, ¿qué hicieron? Lo mataron. Reverencia, respeto y deferencia es exactamente lo que se le debe al eterno Dios, al eterno Hijo de Dios, el Señor de gloria. En esa parábola, los labradores lo mataron. Este es el heredero, matémoslo. En ningún momento hubo respeto, temor, porque era el hijo del dueño, no. La adoración con poca reverencia pronto producirá cristianos con un compromiso, seriedad, profundidad e incluso santificación superficiales. Esto es interesante, mis hermanos, cuando no hay una adoración en reverencia, con reverencia, de acuerdo a como Dios demanda en su palabra, porque es Dios quien debe ser adorado. Cuando no hay este conocimiento, la vida de los creyentes va a ser falta de compromiso, va a haber falta de seriedad, asimismo profundidad en cuanto al conocimiento de la palabra e incluso una santificación superficial. Miren que estamos hablando de creyentes. Aquel que viene a la fe es porque ha recibido la gracia del Señor, arrepentimiento y fe. Y si es así, hermanos, la Escritura nos va a enseñar que nos acercamos a Dios en reverencia, porque Él es santo. Yo no puedo acercarme, vivir una vida de práctica de pecado toda la semana y venir a y levantar manos santas. ¿Cómo voy a hacer eso si vivo en pecado? Vivo fuera de su voluntad. Vivo practicando el pecado. Y vengo como que nada ha pasado. No hay compromiso, no hay seriedad, no hay conocimiento de la palabra. Es muy superficial todo, es muy superficial. La reverencia en la adoración es primordial para los creyentes y debe ser firmemente mantenida. En ese sentido hablamos, es algo que es primordial para nuestra vida como creyentes. Nos beneficia a nosotros entender quién es Dios y cómo debo dar reverencia a su nombre, no solamente en la congregación, sino también cuando estoy solo, mis hermanos, cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestras casas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos presentamos cada día delante de Dios? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué hacemos en todo nuestro día? Piense usted en eso. Medite en estas cosas. ¿Cómo es su día? Un día normal, que no sea el día del Señor. ¿Cómo es un día en la semana? ¿Qué hace usted? Usted se va a dar cuenta que si lo mínimo que puede en su tiempo darle es a Dios, es porque no hay una reverencia a su nombre. Cuidado con convertirnos en creyentes solamente de domingo, pues eso sería hipocresía. Que sí, cada día tenemos que luchar con tentaciones, por eso el Señor en el Padre Nuestro habla de esas cosas, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, mire que la oración modelo empieza de esa manera. Señor, usted está en los cielos, su nombre es santo. Venga su reino, hágase su voluntad, ayúdeme a conocer su voluntad. Gracias por el sustento, gracias por su palabra, gracias por el sustento físico que tenemos. Ayúdenos, mi Señor, a permanecer firmes, guárdanos la tentación. Hay reverencia en esa oración. Esa oración es una oración que es un gran modelo para nosotros en cuanto a cómo debemos acercarnos a nuestro Dios. Es una oración que muestra reverencia. Por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Porque ellos tenían oraciones vanas, repetitivas, superficiales. No había reverencia porque no conocían quién es Dios. Tenían un conocimiento superficial de Dios. El Señor Jesús, cuando veía a toda la gente siguiéndolos, tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. No había un conocimiento de la palabra. Que eso no nos suceda el día de hoy, hermanos. Que eso no pase el día de hoy con la cristiandad evangélica. Que no pase con nosotros. Que tengamos un mero conocimiento superficial y no haya reverencia. Aún más si pensamos que hoy es el día del Señor, acercarnos a Él con temor, con reverencia, con santidad, con un temor reverente, hermanos. No, tengo que estar en la congregación. La enseñanza, la iglesia se reúne a partir de las 10 de la mañana, voy a estar ahí, desde tempranito me levanto, tengo un tiempo de oración, me apuro con mis quehaceres para estar temprano en la iglesia. Todo eso es una práctica clara de la reverencia que tienes a Dios. Yo te aseguro que si tuvieras que hacerlo secularmente, si tal vez un gran mandatario de la nación te invitara a estar a las 10 de la mañana en su casa, no vas a llegar 10 y media. ¿Por qué no lo haces? Porque tienes respeto para esa persona. Bueno, considera eso entonces. ¿Cuánto respeto más merece nuestro Dios? Para estar atentos, para estar pendientes, para mostrarle a través de estas actitudes una práctica fundamentada en nuestra devoción. Porque el otro término que tiene que ver con reverencia es precisamente la devoción que tenemos a nuestro Dios. Otro pasaje muy valioso sobre la reverencia que debemos a nuestro Dios es primera carta a Timoteo 4:7-9, donde Pablo le dice, ¿no? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Para mostrar la importancia crucial de estas palabras, Pablo incluye el comentario, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ahí al final. Es una palabra digna de ser recibida. Está hablando aquí de la necesidad de reverencia hacia Dios. ¿Dónde la encontramos? En la palabra piedad. Podemos pensar que la palabra clave de estos versículos, piedad, se refiere en general a un carácter justo. En griego, la palabra eusebia significa bien devoto. Se refiere a nuestra actitud completa hacia Dios. Ahí está la reverencia. Devoción. Un carácter de devoción. Si miras las personas del mundo adorando sus falsos dioses, hay una piedad, hay una devoción. Claro, falsa, incorrecta, profana, porque no conocen de Dios. ¿Cuánto más entonces los que conocemos de Dios y conocemos su palabra y somos creyentes que hemos nacido de nuevo? Que haya esa misma piedad, esa devoción por nuestro Dios, ese mismo temor reverencial hacia su palabra, hacia sus mandamientos, hacia su obra. ¿Cómo nos acercamos al Señor en la congregación de los santos? Por eso es que este tema que toca el doctor Peter Master en la adoración en crisis, en el libro que estamos revisando, es precisamente la adoración, la reverencia comienza con el lugar de adoración. Este es el lugar donde nos reunimos como iglesia. Y manifestamos reverencia, una reverencia que hemos practicado, hermanos, toda la semana, todo el tiempo. Practicamos esa reverencia, ese temor reverencial en todas las actitudes que hacemos, en todas las cosas que hacemos. Manifestamos esa piedad, esa devoción a Dios en todas las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con reverencia. Y eso implica nuestra adoración personal, nuestra adoración familiar, nuestra adoración como iglesia. Esa palabra entonces, eusebia, significa bien devoto. El término es usado de la misma manera en la famosa lista o progresión que vemos en la segunda carta de Pedro 1:5-7. Ustedes han escuchado ese pasaje anteriormente. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Ahí está la palabra piedad, devoción. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí está la devoción. La devoción que le demos a nuestro Dios. La piedad, otra vez, se encuentra como una virtud específica al lado de otras virtudes. Se trata del temor a nuestro Dios, de la humildad ante Dios y de la deferencia hacia Dios. Esa palabra deferencia quiere decir, estoy atento a lo que Él requiere en cuanto a la adoración. Eso es una atención centralizada, por darle una palabra, ¿no? Estar atento en cuanto a lo que Dios demanda para su adoración. La raíz de todos nuestros problemas hoy en día, como creyentes, como cristianos evangélicos, es el colapso de tal reverencia. Con el nuevo estilo de adoración, todo cuidado ante la presencia de Dios y todo el profundo respeto por Él ha desaparecido. Y sin embargo, este es el mayor propósito de la salvación, que es reverenciarle y obedecerle, porque es nuestro Dios. Y el autor es bastante expansivo en esto de la nueva adoración, el entretenimiento que se ofrecen en las iglesias, poniendo a Dios, como indicamos al principio, a un nivel muy bajo, de tal manera que es mi amigo, mi colega. Asimismo, la reverencia ha sido minimizada, incluso ha desaparecido. Pensamos que Dios se entretiene con lo que nosotros le damos. Esa es la piedad, esa es la devoción que necesitamos nosotros manifestar a nuestro Dios. Esa reverencia ante su palabra, que nos hace entrar en un temor, mis hermanos. Si ese temor no hay, es porque tenemos que trabajar entonces en la devoción. Si no hay ese temor, si somos más eficientes en la reverencia que damos a los hombres y no a Dios, tenemos que trabajar en esas cosas. ¿Cuánto más nuestro Dios merece un temor reverente ante su presencia, ante su palabra? Eso fortalecerá nuestra propia vida, nuestra santificación. Hermanos, saber que Dios está constantemente mirando todas nuestras acciones y la manera como nos acercamos a Él. Los que enseñan fábulas no tenían reverencia ni respeto por el texto sagrado. Ustedes saben, ustedes conocen, tal vez me faltó poner la cita, cuando el apóstol Pablo ahí en segunda carta a Timoteo le dice que en los últimos tiempos muchos se volverán a las fábulas, a los mitos. Muchos falsos maestros, engañadores, usarán esta predicación, este tipo de predicación falsa, que lo que hace es endulzar los oídos de las personas. Los que enseñan fábulas no tenían reverencia ni respeto por el texto sagrado. Fueron maestros de este tipo de carácter los que en tiempos recientes han sido los primeros en apartarse de la adoración tradicional, sustituyéndola por entretenimiento, por ligereza, por teatralidad, trucos, juegos, mitos, fábulas, etcétera, etcétera, etcétera. En la Reina Valera dice, Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, de lo más grande, y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, predica la palabra. Insta, demanda la predicación a tiempo y afuera de tiempo. Y esa predicación que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí el verso 3 dice, vendrá tiempo cuando las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo solamente comezón de oír, se amontonarán maestros, o sea, aparecerán falsos maestros conforme a sus propios malos deseos, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos, a las cosas místicas, al entretenimiento. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros estamos estudiando la segunda carta a Corintios en las tardes. Hermanos, y haciendo un paréntesis, que haya reverencia también a las reuniones públicas de la iglesia en la tarde. Hermanos, ¿por qué no venir y ser edificado por la palabra del Señor? ¿Por qué no hacerlo? Y dejar un poco que el mundo se quede ahí, en el mundo. Y yo poder venir y edificarme sabiendo que es el día del Señor y sabiendo que en mi iglesia hay tiempos de instrucción en la palabra. Tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Los que enseñaban estas fábulas no tenían ninguna reverencia. ¿Por qué? Porque usan la escritura para sus propios deleites, para su propio interés, para su propio beneficio. Y lo que quería decirle, se me fue la idea, es precisamente porque las tardes estamos viendo la segunda carta a los Corintios. Y pastor, ¿qué tiene que ver eso? Que la segunda carta a los Corintios es una respuesta del apóstol Pablo a la primera carta. Cuando Pablo envió la primera carta a los Corintios para corregir las deficiencias de esta iglesia, ellos rechazaron la corrección. Cumplieron, pero luego rechazaron. De tal manera que Pablo, con dolor en su corazón, escribe la segunda carta, preocupado por la edificación de estos hermanos. Y Pablo les dice, ¿quieren ustedes a los falsos maestros? ¿A los que les endulzan el oído? ¿O quieren una predicación cristocéntrica? Una predicación, claro, que exhorta, que es como el alcohol que cae en la herida y hace doler. ¿Quieren una predicación verdadera de un apóstol que fue llamado? ¿O quieren ustedes a los falsos maestros? El contexto de la segunda carta a los Corintios es esto. Es el dolor, el sufrimiento del apóstol Pablo, la oración por los hermanos en Corinto para que ellos puedan entender la corrección que fue necesaria en la primera carta y que puedan abrazar la obra de Cristo y aceptar a los verdaderos apóstoles. Pero ¿qué es lo que encontramos hoy? Una adoración espectáculo, producto de una enseñanza profana. La reverencia entonces ha sido echada por la borda y la superficialidad vana y el abandono emocional han sido introducidos. No de extrañarnos una iglesia que no está en un fundamento claro de la doctrina, no tiene reverencia a la palabra de Dios, no tiene reverencia a la obra del Espíritu Santo, entonces es superficial. La gente está en pecado, la gente peca y practica el pecado y sirve a Dios y esa es la forma en que se desarrolla y se desenvuelven todas las acciones o toda la obra en una iglesia que no entiende la reverencia a Dios. Es todo superficial. Y claro, cuando se señala el pecado, la gente va a saltar. No le va a gustar. Que el Señor envíe sana enseñanza, que envíe verdaderos predicadores, precisamente para que se enmarque, para que se pueda indicar el pecado. Hermanos, basta con hablar la palabra de Dios. A veces la gente piensa que es que son los ministros los que tienen que señalar el pecado. No, el ministro lo que hace es, como van a ver en el mensaje de la tarde, estar delante de Dios y de parte de Dios, el ministro lo que hace es mostrar lo que Dios dice, de tal manera que Dios, con su misma palabra y obrando con su Espíritu Santo en los corazones regenerados, va precisamente a corregir, a perfeccionar, a edificar a los santos. Pero un falso maestro no se preocupa de estas cosas. Y si no lo hace, la falsa enseñanza no debe entonces sorprendernos que no haya reverencia a las cosas de Dios. No haya reverencia. La reverencia es declarada inmensamente importante y beneficiosa en la vida de los creyentes. Pero debe empezar con la adoración. Si la adoración es despojada de reverencia, entonces la reverencia será atrofiada en todos los demás aspectos del vivir cristiano. Y cuando hablamos de adoración, estamos hablando de todo lo que hemos estado viendo, mis hermanos. A veces la gente piensa que adoración es solamente los coritos. No, no, nada que ver con eso. La adoración es cómo nos presentamos a adorar a nuestro Dios. Y ahí viene la enseñanza que estamos nosotros encerrando del principio regulador de la adoración. La manera en que nos acercamos a Dios es como Él lo ha determinado. En todos aspectos. Y Él lo ha mostrado a través de su palabra. Él lo ha dejado claramente expresado en su palabra que ha sido revelada para nosotros. Si me acerco a Dios para adorarle cantando, ¿cómo lo debo de hacer? Si me acerco a Dios para la oración pública, ¿cómo lo debo de hacer? Si me acerco a Dios para la lectura de su palabra, ¿cómo lo debo de hacer? Si me acerco a Dios para ser enseñado por la Escritura, ¿qué es lo que debo tener presente en mi mente y corazón? ¿Qué es lo que la iglesia cumple en cuanto a las ordenanzas? ¿Cuáles ordenanzas son las que están vigentes? Bautismo y cena del Señor, ¿cómo lo debemos hacer? Todo eso encierra, mis hermanos, el principio regulador de la adoración. Si la adoración entonces es despojada de reverencia, entonces la reverencia será atrofiada en todos los demás aspectos de la vida del creyente. Vamos a unir reverencia y entendimiento ahora. La reverencia lleva a concienciación, una palabra que a veces no estamos muy habituados, ¿no? A tener conciencia, tener claridad con las Escrituras. Eso es lo que expresa. La reverencia me lleva a tener conciencia clara de lo que yo encuentro en las Escrituras. Y esto a su vez me lleva a un entendimiento adecuado. La reverencia nos ayuda ciertamente a no llegar a conclusiones precipitadas y superficiales. Miren todo lo que hemos visto nosotros con respecto a los signos, por ejemplo, con respecto a la oración. ¿Cómo llega esto? A través del entendimiento. Cuando hablamos del cántico nuevo, ¿se recuerdan? Muchos piensan que el cántico nuevo es cualquier cosa que sale por nuestra boca, se entienda o no se entienda. Pero cuando vamos a las Escrituras, entendemos lo que la palabra nos enseña con respecto a ese cántico nuevo, que no es otra cosa que la obra de Cristo expresada en nuestros corazones en gratitud, dentro de una adoración objetiva que entendemos y que luego nos dirige a una adoración subjetiva. ¿Se recuerdan cuando vimos eso? ¿Se recuerdan la escena en Apocalipsis en 4 y 5 de los seres vivientes y los ancianos adorando? ¿Cómo adoraban? Con palabras, objetivamente, conocimiento. Y eso lleva a la escena en Apocalipsis 5, cuando aparece el Cordero como inmolado, Cristo, quien puede desatar los rollos, y todos los ancianos, los seres vivientes, se postran y le adoran y le dan gracias. Todas estas cosas, hermanos, es un entendimiento. Yo adoro con entendimiento. Y si adoro con entendimiento, entonces tengo una claridad en cuanto a la reverencia. ¿A quién me estoy acercando? ¿A quién me estoy acercando para adorarle? Uso mi entendimiento. Esta reverencia, esta actitud de reverencia y cuidado se ve perfectamente en la actitud del apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21. Dice ahí, el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, alusión a las Escrituras, ¿no? A la cual hacéis bien en estar atentos, dice. Dicho de otra forma, tenemos la revelación dada por Dios. Y nosotros hacemos bien en estar atentos a lo que Dios ha establecido en cuanto a su adoración, en cuanto a la revelación de su adoración. Dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, llegará un momento en que cuando seamos glorificados, estas cosas ya serán clarísimas para nosotros. Hay un mayor entendimiento. A lo largo de toda la Biblia hay un mayor entendimiento, una revelación que va siendo progresiva. Cuando nosotros venimos a Cristo sucede lo mismo, hay una santificación que va aumentando, va siendo progresiva en nuestras almas, de tal manera que ahora que conocemos quién es Dios y tenemos un entendimiento claro de su palabra, entonces vamos saliendo de la oscuridad en la que estábamos, de la pecaminosidad de nuestros corazones, vamos entendiendo la obra de Cristo en nuestras vidas. Esa obra va a ser perfecta cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Dice el apóstol nuevamente, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, y esto es importante, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna enseñanza de la palabra de Dios es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando yo escucho esto, que ninguna profecía o ninguna enseñanza de la Escritura es de interpretación privada, hermanos, entonces yo o cualquier maestro de las Escrituras se debe acercar con un temor reverencial, cuidando de que lo que vaya a decir de parte de Dios y delante de Dios sea lo que Dios mismo ha dicho, y no lo que ese maestro pueda estar inventando. No es de interpretación privada. Pastor, ¿y usted cómo sabe? ¿Cómo puede saber qué es? ¿Cuál es la interpretación? El principio bíblico de la interpretación, ¿cuál es? La Escritura se interpreta a sí misma. Yo lo que hago, o cualquier buen estudioso de la Escritura hace, es buscar cómo la Escritura se interpreta a sí misma. Cómo la Escritura se explica a sí misma. Ese es el primer principio de interpretación bíblica. No es de interpretación privada, que es lo que hacen los falsos maestros, ¿no? Los que quieren endulzar los oídos de las personas, no quieren que les hable de predestinación, de elección, de justificación, peor aún si les hablan de la pecaminosidad de la humanidad. No, eso es muy fuerte, eso duele mucho, eso espanta a la gente. Háblenos mejor de cómo levantarnos y tener una buena motivación en Cristo. ¿Cuáles son, qué sé yo, el positivismo que encontramos en la escritura? Imagínense, es lo que la gente quiere escuchar. No que hablen de cosas negativas, de pesimismo, cuidado con hablar de las cosas del Antiguo Testamento y bueno, un montón de situaciones, o de las persecuciones de Pablo, las aflicciones del apóstol. Hermanos, la escritura se interpreta a sí mismo. No es de interpretación privada. Si tenemos claro esto, entonces nosotros podemos tener una reverencia adecuada, apropiada a la palabra del Señor. Y asimismo, la reverencia también va unido con santificación. Entender la reverencia nos ayuda a nosotros, hermanos, en nuestro caminar cristiano. No solo en entendimiento, sino también en nuestra vida santa. Desviándonos del estudio bíblico a la santidad en la vida, la reverencia hace de nuevo la diferencia y fortalece nuestro avance en la fe. Sin reverencia, el arrepentimiento por el pecado se vuelve fácil y liviano. La reverencia da lugar a gran diligencia. Lo contrario es negligencia. Negligencia. Y la gente está llorando porque está pasando dificultades. Es el resultado de una vida pecaminosa apartada de Dios, donde no hay reverencia a las cosas santas de Dios. La gente entonces lo que piden es oren por mí porque me pasa esto, esto y esto y esto. Pero si hermano, si vienes rara vez a la iglesia, ¿qué compromiso puedes tener con las cosas de Dios? Considera primera carta a los Corintios 11, cuando hablamos de la cena, muchos duermen y otros han muerto, dice el apóstol Pablo enseñando a los Corintios. ¿Por qué? Porque han tomado la cena del Señor indignamente, sin ninguna reverencia a ese santo mandato, donde nosotros recibimos el cuerpo, claro, en los símbolos, ¿no? Del pan y el vino. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 7, Pablo habla del arrepentimiento de los Corintios. Es lo que estamos viendo en las tardes nosotros, ¿no? Bueno, aún no llegamos al capítulo 7, pero Pablo dice ahí, en la versión Dios habla hoy para que sea más clara la interpretación que nos da esta versión, Pablo les dice, la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado de la salvación. La tristeza. Acuérdense que Pablo había enviado la primera carta a los Corintios, una carta muy severa, corrección tras corrección. Entonces, cuando alguien es confrontado con su pecado, produce tristeza. Pero una tristeza que conduce ¿a dónde? A la salvación. Alguien que predica la palabra, alguien que es un heraldo del Evangelio, te va a decir lo que la palabra enseña. Y la palabra confronta. Y produce tristeza, pero es una tristeza que conduce a la salvación. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar. Pero mira la diferencia. La tristeza del mundo produce muerte. Su tristeza, que fue según la voluntad, hablando de los corintios, ¿no? Su tristeza que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultados ha dado. Al final de la segunda carta hay muchos corazones en la iglesia de Corintio que aceptan la autoridad apostólica de Pablo. Su tristeza, que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultados ha dado. Los hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Los hizo enojar y también sentir miedo, ese temor, esa reverencia. Después tuvieron deseos de verme, sintieron celos por mí y castigaron al culpable. Con todo, lo cual han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver en este asunto. Hay más contexto ahí que lo examinaremos cuando veamos este capítulo 7 de los Corintios, pero hermanos, usted puede ver que cuando hay claridad en cuanto a la escritura, hay una claridad en cuanto al arrepentimiento. Nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos, pero hermanos, toda nuestra vida, usted sabe que seguimos pecando, es diferente a que sigamos practicando el pecado. Sí, todavía pecamos, dice el apóstol Juan en su primera carta, todavía pecamos. Y como todavía pecamos, entonces necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedir perdón, necesitamos mostrar un arrepentimiento bíblico. Y ese arrepentimiento causa tristeza en nosotros, pero esa tristeza apunta a nuestra salvación. Si no hubiera la reverencia de acuerdo a su palabra, entonces no existiera ningún arrepentimiento, fuera muy superficial. ¿Usted se recuerda el arrepentimiento que mostró el que se ahorcó? ¿Judas? Un remordimiento superficial, un arrepentimiento superficial. Se ahorcó. Lo llevó a quitarse la vida. El apóstol Pedro no, aunque falló también al Señor, él no buscó quitarse la vida. Además de eso, que también vemos el cuidado de nuestro Dios ahí, en todos esos eventos. Pero está claro, una claridad en cuanto a la reverencia, al temor que yo doy a Dios, hermanos, va a producir una vida santa, no superficial, sino muy consciente, que sabemos que pecamos, pero nos arrepentimos. Y ese arrepentimiento va a conducir a nuestra salvación. Asimismo, podemos también unir reverencia y conducta, nuestro carácter cristiano. Es decir, si tenemos un entendimiento bíblico, si tenemos santificación en cuanto a la obra que hace el Señor, una claridad en el del arrepentimiento y que fortalece nuestro avance en Cristo, entonces nuestro carácter cristiano va a ser diferente. La reverencia a Dios, por encima de cualquier otra influencia, moldea nuestro estilo de vida y conducta en un mundo vigilante. Moldea. Es decir, las personas, ¿qué ven cuando nos miran a nosotros? ¿Qué miran de nosotros? ¿Hay una evidencia de un carácter santo? La reverencia por Dios no olvida que Él observa cada una de nuestras reacciones a las circunstancias. Cada una. Él sabe si ahorita tú estás prestando atención o te estás quedando dormido. Y si es así, mis hermanos, ¿dónde está la reverencia entonces a su palabra? ¿A quién vienes a encontrar cada mañana? ¿Solamente a los hermanos? ¿No es la reunión de adoración? No empezamos todavía el culto público, lo vamos a empezar ya mismo. Nos estamos reuniendo para el discipulado. Hermanos, Dios está mirando cada una de nuestras reacciones a diferentes circunstancias. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros estamos en un momento de tensión o de afán? ¿Cómo respondemos? ¿Salimos gritando, desesperados, que Dios te ha abandonado? ¿O tú dices, recordando las palabras de Job, se me está olvidando del patriarca Job, ¿acaso vamos nosotros a bendecir a Dios solo en el buen tiempo y en los malos momentos no vamos a hacer lo mismo? Usted conoce la vida de Job, ¿no? Todo lo que pasó. Y cómo la mujer, en vez de ayudarlo, le decía, muérete ya, maldice a Dios, muérete. ¿Por qué retienes tanto la integridad a Dios? Muérete y maldícelo. Mira todo lo que te ha pasado. Dios es culpable. Y las palabras de Job, y estoy parafraseando la escritura, ¿no? Has hablado como una mujer necia. ¿Acaso no recibimos de Dios el bien y el mal? Hermanos, Dios está mirando entonces cómo respondemos a cada circunstancia. Y si tenemos clara la reverencia a nuestro Dios, que estamos delante de nuestro Dios, entonces nuestro carácter cristiano no va a ser un carácter mundano. La reverencia por Dios no olvida que Él observa cada una de nuestras reacciones a las circunstancias. También da lugar a tal sentido de privilegio y responsabilidad que nunca abandonaremos nuestra compostura ni caeremos en un mal comportamiento. Nunca. Nunca. Alguien puede decir, y pongo un caso hipotético, ¿no? Pastor, mi mujer me abandonó, fue infiel y me voy de la iglesia, nunca quiero saber más de las cosas de Dios, se va para el mundo, nunca vemos a esa persona. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondió? ¿Tenía esa en mente la presencia de Dios en su vida? ¿Tenía temor reverencial de Dios sobre su mente, sobre su corazón? Miren las situaciones a las cuales podemos responder. A través de la reverencia sometemos pensamientos indignos el uno del otro y practicamos evaluar el uno al otro. Dios observa, castiga y recompensa según nuestra conducta. Así es como el Señor obra. Dios está observando constantemente. Y finalmente, la reverencia también, si hay un moldear en nuestro carácter cristiano, entonces la voluntad, es decir, la práctica, es claro, diferente. Una cosa es el carácter, es decir, nuestra moral cristiana. Pero esa moral cristiana se ve, se evidencia. Pablo dice que la reverencia a Dios aprovecha para todo. Pero ¿cómo puede ser ejercitada? entrenada cada día, dice el apóstol. Pero ¿cómo? Hemos apuntado que la casa de Dios es un excelente lugar para ejercitarse, equipado con la palabra de Dios y el aparato de adoración colectiva. Resumiendo lo que está aquí, ¿no? Si no lo entendemos, aquí tenemos nosotros un lugar de entrenamiento, aquí. El lugar más propicio para poder recibir ese perfeccionamiento o poner en práctica lo que nosotros hemos recibido en cuanto a la adoración a nuestro Dios es el lugar en que nos reunimos. Por eso el título de este mensaje, de esta sección del autor, es que el lugar, la adoración empieza con el lugar de donde nos reunimos. La reverencia empieza con el lugar de adoración. Dice ahí en Hebreos 10, 24, 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, mire la palabra, y tanto cuanto veáis que aquel día se acerca. Exhortándonos. Los tiempos son más difíciles, pero exhortándonos. Hace 2 años empezó el COVID. Ahora la gente está asustada porque si no es el COVID, es la pandemia de cuál, es la epidemia de cuál, es la viruela de quién. Y la gente está asustada porque está viendo todos los fines de los tiempos. Bueno, si son los fines de los tiempos, exhortándonos cada día a ser fieles, a no dejar de reunirnos. Antes, con mayor razón, venir y ser instruidos en la palabra, ser instruidos en lo que Dios quiere para su adoración, aprovechando los tiempos de instrucción que da la iglesia local. Exhortándonos, no te va a gustar, pero esa es la manera en que Dios nos manda, exhortándonos. Esa es la manera en que nos estimulamos al amor fraternal unos a otros. En sus vidas personales, algunos creyentes necesitan comprometerse a sacrificar cosas mundanas, pues muchas cosas que el mundo hace son atractivas. Y la cultura tiene, sabemos, mucho peso en las iglesias de hoy. No estamos hablando aquí de ser atraídos por cosas pecaminosas, sino de sacrificar el derecho de cualquier cosa que es buena y agradable por amor al Señor. Todos tenemos que aprender a decir que no a ciertas cosas. El entrenamiento comienza aquí. Pensemos, por ejemplo, en la debida reverencia que debemos dar a Dios en su día santo. Amén. Eso es un buen inicio. El día del Señor nos reunimos para adorar a Dios. Es la manera en que ejercitamos nuestro carácter cristiano. Y eso implica nuestra voluntad. Amén. Nosotros nos reunimos aquí a las 10 de la mañana. Antes a las 9, no, ahora a las 10, para que podamos estar más prestos en llegar. ¿Y qué mejor ejemplo que entender el día del Señor? Y es con el día del Señor que vamos a continuar nosotros la siguiente parte de este tiempo de instrucción que tiene que ver con el principio regulador de la adoración, que hay un día que Dios ha determinado para su adoración. Amén. Vamos a cerrar el tiempo. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Damos gracias al Señor por este tiempo.